11, las 10 en Canarias.
Con Alberto Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Atención a esto porque un correo interno del Pentágono revela que Estados Unidos se plantea suspender a España como miembro de la OTAN. Un correo al que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters y que llega en mitad de las tensiones entre Donald Trump y Pedro Sánchez por la posición de nuestro presidente respecto a la guerra en Irán y la negativa que utilice las bases de Estados Unidos que tienen en nuestro país. En COPE nos hemos preguntado qué posibilidad hay de que esa suspensión de la Alianza Atlántica se convierta en realidad. Sandra Asenjo.
La suspensión de un miembro no está contemplada en el Tratado de Washington de 1949, pero sí se podría reducir su participación en los órganos siempre que todos los estados estén de acuerdo. Pero que haya consenso en torno a esta cuestión es un disparate desde el punto de vista geoestratégico, como nos explica el director del Máster en Asuntos Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego.
Es un disparate porque es el cierre del estrecho de Gibraltar y es el miembro que está más al occidente y todos los planes para contener a Rusia cuentan con España para retirarse la retaguardia y para ser el suministrador logístico. Es el ejército número 10 de la OTAN. En cuanto a la marina, España es la cuarta marina de la OTAN. Tenemos las fragatas F-100, las F-110.
Además de capacidades para integrarnos en operaciones marítimas que pocos estados tienen. La única salida de la OTAN que se contempla en su tratado es la retirada voluntaria en su artículo 13 y tarda un año en hacerse efectiva.
Sigue el debate sobre los vídeos que se han publicado del Comité Federal del Partido Socialista del año 2016, en el que Pedro Sánchez perdió la Secretaría General del partido, aunque tiempo después la recuperó en el proceso de primarias. En esos vídeos se puede comprobar que ese comité, de 11 horas de duración, fue muy bronco, lleno de gritos e incluso de acusaciones de pucherazo, porque los afines a Sánchez trataban de que se votara en una urna en secreto. A la reunión de entonces asistió quien fuese portavoz del partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien hoy aquí, en Herrera en COPE, ha rememorado con nosotros aquellos momentos y la historia del Partido Socialista, que se ha escrito una década después.
Hubo una mayoría de militantes que asumieron el relato que Pedro intentó dibujar a partir de ese comité federal. Posiblemente si a lo mejor los militantes hubieran visto esas imágenes, ese relato tan fácil de me fueron a echar para luego votar la investidura de un presidente de derechas, no hubiera sido tan fácil. En ese comité federal no fuimos a echarles.
Nos vamos hasta Pamplona, donde la justicia ha dejado en libertad al hombre encarcelado hace 10 días tras la muerte de su expareja al precipitarse al vacío mientras huía del piso de él. La juez atiende así a la petición de la fiscalía, quien considera que el imputado no puede alterar ya las pruebas. Andrea Delgado.
El hombre está siendo investigado por un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de medida cautelar. La víctima y el encausado habían mantenido una relación sentimental en el transcurso de la cual la mujer había interpuesto una denuncia de malos tratos, por la cual en septiembre de 2025 se decretó una orden de alejamiento. Tras la comparecencia celebrada ayer, se ha acordado su puesta en libertad por no poder alterar pruebas y porque las penas por las que podría ser condenado permiten acordar medidas menos gravosas. En la resolución judicial, la juez expone que el imputado llevaba meses conviviendo y manteniendo contacto con la víctima a pesar de la orden de protección y que es verdad que se cerró la puerta el día del fallecimiento, pero que en la vivienda había más personas y todas tenían la llave, siendo decisión personal y fatídica de la fallecida el descolgarse por la ventana. Además, la magistrada considera acreditado que inmediatamente antes del fallecimiento no hubo más discusión que la de querer irse la perjudicada de la vivienda. Así, se le ha interpuesto al investigado la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y deber comunicar los cambios de domicilio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y después de la jornada intersemanal de Liga, esta noche vuelve el Betis contra el Real Madrid. Vuelve la Liga el fin de semana, Rubén Vasco.
Sí, Betis Real Madrid en la Cartuja a las 9 de la noche. Noticias del encuentro, Miguel Ángel Díaz.
Cuatro ausencias tiene Álvaro Arbeloa para el partido de esta noche. Son Courtois, Rodrigo y los recientemente lesionados Militao y Güler. A la convocatoria regresará Raúl Asencio. En el Betis, informa Andrés Ocaña, han regresado a la lista Diego Llorente y Antony. Y se han quedado fuera por lesión Junior Firpo y Ángel Ortiz. Va a pitar el partido el colegiado Sotogrado. El Real Madrid intentará apurar con una victoria sus opciones de pelear la Liga.
Y en segunda división, hoy a las 8:30, Albacete Eibar. En motos, ya están en marcha las primeras sesiones del viernes en el Gran Premio de Jerez. Y en tenis, en el Mutua de Madrid, esta tarde debuta Jannik Sinner. Y además, jugará también Rafa Jodar contra Álex de Miñaur a partir de las 8.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 15 grados a estas horas en el centro. El cielo está nuboso y hay aviso amarillo por tormentas a partir de las 4 de la tarde. Las máximas se van a situar en los 24 grados. Mañana va a seguir lloviendo y el domingo volverá el sol y subirán un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión averiado en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz que genera 3 kilómetros de retenciones sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Pozuelo, circulando hacia la A6 y en Vallecas y Coslada, sentido A2. En el interior, muy tranquilo, solo destacar la entrada por el nudo norte hacia el Paseo de la Castellana y la entrada por la Avenida de América. Por lo demás, se circula con normalidad. Escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El 90% de los españoles vive, atención, en el 2,6 de territorio.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doctor Mario Alonso Puig, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
¿Todo bien, no?
Todo bien.
Estamos recibiendo una ingente cantidad de cartas. Lo que hacemos en este espacio es abrir el buzón y leer sus historias, sus preocupaciones, sus miedos, sus inquietudes, intentar contestar a sus preguntas. Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, querido Alberto.
¿A dónde pueden mandarnos las cartas los oyentes?
Mira, pues quien tenga una inquietud para que la comente Mario contigo, nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Genial, pues cuando quieras empieza con la de esta semana.
Venga, vamos con la de esta semana. Hola Alberto, hola Mario. Mañana cumplo 30 años y me siento como si estuviera volviendo a nacer. No sé explicar bien lo que me pasa, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Desde hace 2 o 3 años noto como la persona que fui toda la vida está dejando de serlo. Es como si estuviera rompiendo de lleno con todo lo que un día fui. Lo que pensaba que me gustaba ya no me gusta tanto. Lo que pensaba que quería en la vida siento que ya no es mi camino y me encuentro completamente perdido sin saber por dónde debo avanzar. Es como si estuviera naciendo un yo diferente al que había y al que me tengo que ir acostumbrando poco a poco, como si nos estuviéramos conociendo. Si no me entendéis, no os preocupéis porque yo tampoco me entiendo. Sospecho, eso sí, que la nueva persona en la que me estoy convirtiendo es una que se tiene que enfrentar a un mundo completamente solo. Ya no hay profesores a los que acudir, ni el frigorífico se llena solo por arte de magia y ahora las facturas llegan a mi nombre. Veo amigos que se casan, que tienen hijos, que avanzan en la vida con paso firme, que tienen una vocación y yo, por contra, no sé dónde cenaré mañana ni qué quiero ser de mayor. Permitidme el tono de humor. No creo tener ansiedad ni un problema de gran importancia, pero creo que al final de tus 20 años, cuando cumples un 30 años, pasas por una especie de segunda adolescencia, donde te echan a pelear con la vida sin saber bien quién eres ni para qué peleas. Quizás os estoy pidiendo una quimera, querer saber quién soy, cuando quizás nunca termina de saberlo, pero me bastaría con saber ponerle nombre a lo que siento.
Curro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
This is a testament of your power to convince. I am convinced and continue to be convinced.
Sabes que me veo algo reflejado, Mario, en lo que nos dice este oyente, porque, bueno, un poco a mi forma, ¿no? Porque creo que veo los 30, yo tengo 33 años en este momento, y veo los 30 como el final de una segunda pubertad, ¿sabes? En el que te empiezas a preguntar mucho quién eres, qué te gusta de verdad, en qué quieres invertir tu tiempo. Y cuando hemos recibido esta carta, decía, no soy solo yo.
Claro, no, por supuesto, no solo eres tú, sino que es la humanidad en su conjunto. Tú recuerda que las tres grandes preguntas que plantea la filosofía, recordemos que filosofía significa amor a la sabiduría, son de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Y la más desafiante de todas es quién soy, la pregunta sobre la propia identidad. Entonces yo le diría a este joven de 30 años lo siguiente. Y voy a utilizar unas palabras de José Ortega y Gasset, filósofo y periodista español. José Ortega y Gasset dijo: no somos un participio, somos un gerundio, no estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Una de las tendencias que tenemos es a congelar el sentido del yo, ponerle una etiqueta. ¿Quién eres tú? Yo soy tal. Cuando hacemos eso, estamos evitando que ese yo pueda ser moldeado por nuevas experiencias, por nuevas reflexiones, por nuevas situaciones. Queremos convertirlo en un participio, no permitimos que sea un gerundio y nos ponemos nerviosos, nos llenamos de inquietud, de preocupación. Tendría que saber quién soy yo. Nunca lo vamos a saber por completo porque el yo es una construcción mental. Y esa construcción mental, como todo lo mental, va a evolucionar a lo largo de la vida. Va a haber momentos en los que yo voy a descubrir cosas nuevas de mí. Si quiero congelar el yo, no voy a dejar que nada nuevo me desafíe, me ayude a crecer. Voy a quedar anclado en un pasado que puede tener sus cosas buenas, pero no me va a conducir a un futuro que realmente saque a flote todas mis posibilidades. ¿Qué ocurre? Que tenemos tal necesidad de control, tal necesidad de seguridad, que en cuanto algo se mueve bajo nuestros pies y lo que más nos puede inquietar es la indefinición de nuestra identidad y la falta de definición de nuestro yo, enseguida nos angustiamos, nos llenamos de tensión, nos llenamos de inquietud y empezamos a hacer una interpretación que nos daña. Esto tiene que ser algo, bueno, que esto es un problema. No, no es un problema, es algo natural, es algo natural. Es algo que nos pasa a todos. A mí, que le doblo la edad a este joven, y también a ti, campeón, que te doblo también la edad, pues también me pasa. Es decir, y no lo veo como una cosa negativa. O sea, el Mario de ahora es muy distinto del Mario de hace 5 años. Lo noto yo y lo notan los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, Alberto? Nos falta fe en la vida, de que la vida tiene un proyecto para nosotros, que la vida tiene una razón de ser, que esto no es una cosa caótica, no es fruto de una pura un puro movimiento de moléculas y de estructuras físicas, que hay una razón en todo esto. Entonces, claro, yo me imagino el arbolito que era bellota y dice, uy, ya no soy como era antes, ya no soy bellota, esto es peligroso. Y empieza a hacer su propia lectura, y nos puede pasar a todos. Y luego, cuando sea un árbol de 120 metros, dirá, uy, qué distinto, era como fui. Bueno, pues mira, cuando eras bellota no podían anidar los pájaros en ti, ni podían dar sombra ni a una seta. Y ahora resulta que tienes un tamaño extraordinario, unas ramas prodigiosas, etcétera. Entonces, tenemos que fiarnos más de la vida. En lugar de ver el quién soy yo como la contestación a una pregunta, como un lugar al que hay que llegar, es un proceso constante de transformación.
Ahora, fíjate que y cuando recibimos la carta me acordé de un comentario que escuché en pandemia. Yo he sido un loco del fútbol, pero a un nivel, Mario, que yo perdía al Betis y me ponía a llorar, de verdad, a ese nivel y no pequeño. Y en pandemia me pasó algo. Recordarás que en pandemia los estadios de fútbol se vaciaron y se jugaron muchísimos partidos sin público. Sí, y yo recuerdo en un partido, creo que fue en un Sevilla-Betis, bueno, no recuerdo exactamente, pero el comentarista decía, ¿no? Oye, esto del COVID puede significar que haya mucha gente que se desenganche del fútbol. Y pensé en mí mismo. Decía, o sea, me veía tan identificado con el fútbol que decía, oye, qué triste sería mi vida sin que me gustase el fútbol. Y bueno, fue evolucionando la cosa, empecé a despertarme cada vez más temprano, lo que significaba que podía haber cada vez menos partidos, porque bueno, la gran mayoría del Betis lo juega a las 9 de la noche y no es hora para ver un partido si te vas a levantar a las 3:30. Y natural y de una forma quizá indirecta y de la que yo no me fui enterando tanto, fui perdiendo interés por el fútbol. Y ahora no, o sea, ahora cuando pienso en el miedo que yo tenía de dejar de identificarme con una persona futbolera, pues porque lo seguía, porque me gustaba, pues ahora no lo tengo porque he ocupado ese tiempo en otras cosas.
Claro, tú lo has descrito muy bien, la palabra es identificarme. ¿Con qué me estoy identificando? Entonces, tú seguirás teniendo probablemente siempre una pasión por el fútbol, pero ya el fútbol no es lo que a ti te identifica. Claro. O sea, el ser un futbolero no es lo que a ti te identifica. Te identifican pues otras cosas, te identifica pues ser un profesional de la comunicación, te identifican pues otra serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno quiere congelar esa identificación, no la deja crecer. Eso es lo que nos pasa. Entonces, tenemos muchas veces esa obsesión porque nos da una sensación de seguridad. La seguridad no la vamos a encontrar nosotros en procesos mentales. La seguridad vamos a encontrar en empezar a fluir con la vida. Y para eso hay que fiarse de la vida. O sea, la bellota se tiene que fiar de la vida, en que la vida le va a acabar convirtiendo en un árbol. El gusano se tiene que fiar de la vida, de que acabará transformándose en una mariposa y verá el mundo no desde el suelo, sino desde el cielo. Y nos pasa igual a los seres humanos. Nos falta fe, nos falta fiarnos de la vida en mayúsculas. Y la vida en mayúsculas siempre nos va a llevar a desarrollar al máximo nuestro potencial. Pero claro, si nosotros nos identificamos demasiado con una forma de ser, todo lo que sea apartarse de esa forma de ser nos va a generar lo que se llama una angustia óntica. La angustia óntica quiere decir la angustia del ser, porque vamos a tener la sensación de que dejamos de ser. No, tú no dejas de ser, porque el ser es un proceso. El ser no es un resultado, es un proceso en evolución constante. Lo mismo que un ser humano no se queda congelado a los 2 años de edad, sino que va evolucionando, y va evolucionando como ser humano, ¿no? Pues pasa igual con el ser, pero nos encanta congelarlo, de la misma manera que nos encanta etiquetar a las personas. Esta persona es, esta persona no es. No, cada persona siempre te puede sorprender, te puede asombrar. Y yo creo que abrirse a la sorpresa y al asombro es una cosa extraordinaria, porque entonces nos introduce no en un mundo rutinario donde todo lo queremos manejar y controlar, sino en un mundo de aventura y de descubrimiento.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de esta carta, que decía que ahora... ahora se enfrenta a un mundo solo, ¿no? Porque va a cumplir 30 años, llega a la vida adulta, y eso implica, entre otras cosas, enfrentarse, pues sí, al mundo en soledad. Pero claro, no sé si nuestro oyente está confundiendo autonomía con aislamiento.
Bueno, esa es una muy buena distinción, Alberto. Vamos a ver. Todos tenemos dos grandes necesidades en la vida. Primero, tener una buena autoestima, y en segundo lugar, tener una buena autonomía. La autonomía, el poder hacer cosas por ti, también pide de una responsabilidad, es decir, de una capacidad de respuesta. Esto es normal en la vida de un ser humano. Es más, cuanto más vas evolucionando, más responsabilidades vas tomando en tu trabajo, con tu familia, en tu país, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte del proceso natural de maduración. Entonces, uno tiene que tener la autoestima de decir... claro que voy a tener que tomar nuevas decisiones, hacer cosas nuevas, y tengo la capacidad de hacerlo, y tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, claro, el ser indudablemente nos invita a crecer en autoestima, a querernos más y a querer más a los demás, y en crecer en autonomía, porque cuando uno va desplegando su potencial es capaz de hacer más cosas y de una forma más eficiente.
Es que yo pienso en la gente que de repente, pues bueno, siguiendo con su vida, con sus aficiones o sus hobbies, de repente empieza a decir que algo que le ha gustado toda la vida, se siente que haciéndolo no lo llena tanto. Pero se niega, ¿no?, a dejarlo a ir o a buscar ocupar ese espacio con otra curiosidad.
Claro.
Y creo que quizá ahí esté la clave, ¿no?, de que no te encierres en tu pasado.
Claro. Nos cuesta muchísimo soltar. Nos cuesta muchísimo soltar. ¿Cómo vamos a poder evolucionar si no soltamos? ¿Cómo ese globo aerostático va a poder elevarse y descubrir nuevos horizontes si no suelta lastre? Entonces, claro, a veces lo que queremos es un imposible. Queremos descubrir nuevos horizontes, pero no queremos soltar lastre. Bueno, esto es una contradicción. Es como el que quiere que una pierna vaya para adelante, la otra vaya para atrás y avanzar. Pues es una contradicción. No te vas a mover del sitio, por más que te intentes convencer, y va a ser una fuente de frustración. A mí lo que nos comenta este oyente, y le agradecemos muchísimo la carta, pues es sencillamente el proceso natural de maduración de un ser humano, y es lógico que esto no sea fácil, pero es una muy buena noticia. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have called the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain without $1 to my name if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't been for love. ¿Qué le decimos a quien nos escuche y se vea identificado en todo esto y diga, yo tengo que empezar por algo, pero no sé por qué? Bueno, sencillamente que lo celebre, porque si la vida no confiara en uno, no le daría la oportunidad de evolucionar. Porque la vida confía en nosotros, nos da la oportunidad de evolucionar. Y esa evolución a veces, bueno, pues sencillamente es desafiante. Me gustaría saber quién ha crecido en esta vida sin haber hecho frente a los desafíos. Claro. ¿Quién ha crecido profesionalmente? ¿Quién ha crecido familiarmente? ¿Quién ha crecido como ser humano sin hacer frente a los desafíos? Pues esto es como una cosa que es impensable. Entonces, que en lugar de ser un motivo de inquietud, sea un motivo de celebración.
Qué buena carta. Amigos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Never would have took my tracker down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44, put myself behind a jailhouse door if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know she's alive.
Octubre de 2016, ese fue el momento en el que el Partido Socialista estuvo más cerca de la ruptura total. Y ahora, gracias a The Objective, hemos visto la crudeza de lo que ocurrió esa tarde en el Comité Federal, en la sede de Ferraz. Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Has hablado con una antigua socialista que estaba allí, que lo vivió entre lágrimas, ex portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. La verdad es que el vídeo, si lo ves entero, no tiene desperdicio, ¿eh? Es
una confirmación de lo que ya sabíamos y de lo que algunos, al principio unos pocos, ahora ya una inmensa mayoría, empezamos a denunciar, que es, bueno, pues la, digamos, la catadura moral escasamente democrática del hombre que todavía preside el gobierno de este país. Bueno, cada uno preside un país como dirige su partido. No hay una moral para una cosa y otra de repuesto. No te entra la responsabilidad y el escrúpulo de repente. Tú te comportas en todos los sitios de la misma manera que eres, ¿no? Y ahí en esas imágenes se queda retratada la frialdad con la que alguien que se dispone a hacer trampas para delante de todos sus compañeros de partido, con tal de que no te echen de tu puesto por pura ambición, pues ni siquiera, o sea, mientras el resto está llorando o está horrorizada ante el intento de consumar un pucherazo en una organización presuntamente democrática y la que más años ha dirigido este país, que es el PSOE, pues la frialdad de los movimientos y de las palabras, ¿no? No le tiembla la voz, no le tiembla el pulso, él sigue insistiendo en que la gente se meta en un cuartucho a votar con una urna sin ninguna garantía, con la posibilidad de que un coldo que estuviera por allí, Ábalos estaba, desde luego, y los colaboradores ya del inicio le metieran varios papeletas, para evitar que se quecharan a su líder, ¿no? Sí. Y sin embargo el resto diciendo, no, señores, vamos a votar de forma legal, que es lo que al final se hizo, le echaron, pero regresó, como sabemos.
No, y además él dice el voto, cuanto más secreto, más libre. Lo que pasa es que, claro, no contesta porque no se puede hacer con la mano alzada y meter la papeleta en una urna visible y con interventores, ¿no? Y
es que al final se hizo así, pero él lo que quería era que se metieran la gente uno a uno en un cuartito. Su argumento era que la gente le iba a dar vergüenza y a botar la mano alzada para que no se viera, porque se iban a sentir presionados por los susanistas, sus partidarios. Es mentira, era un intento de pucherazo. Pero claro, ahí mostró de lo que era capaz. Y mucha gente que lo denunció entonces, dentro de su propio partido, tuvo que elegir entre principios y poder. Y cuando él se fue acercando a la posibilidad de mandar en España, y aunque fuera a costa de traicionar todos los principios del PSOE, que habían dicho que no se pactaría con Bildu, ni con los separatistas, ni con la extrema izquierda, al final, cuando se les dio a elegir entre principios y poder, la inmensa mayoría eligió lo segundo. Y aquí estamos. Soraya Rodríguez, que fue portavoz socialista aupada por Rubalcaba en el Parlamento, se le ve en esas imágenes secándose las lágrimas y nos ha contado cómo vio ella el comité, y tiene muy clara cuál fue el papel de Pedro Sánchez.
Ese comité no, uno más que se otros. Tienen que avergonzar los que intentaron reventarle, porque eso fue realmente lo que pasó. Él sabía cuando entró que no tenía mayoría y antes de perder una votación reventó un comité federal.
Claro.
Yo le pregunto a Soraya para terminar, Alberto, que si cuando se supera esta etapa, porque evidentemente Pedro Sánchez no es vitalicio, todavía no es Xi Jinping, y evidentemente en las elecciones del año que viene tiene todas las encuestas en contra, cuando se ha desalojado de Moncloa, si lo será también del PSOE, y el PSOE podrá iniciar una etapa que reconecte un poco pues con lo que fue la socialdemocracia clásica, no atada a Bildu, no atada al separatismo, y ahí no ha sabido o no ha querido ser demasiado optimista. no cree que... O sea, cree que la huella que está dejando el sanchismo es irreversible. Eso sería muy triste para España.
Sí, porque uno se pone a pensar en, oye, ¿quién? Yo sé que hay gente en el entorno político habla de dos nombres, de Salvadorilla por un lado y de Page por otro lado. Lo que pasa que es que, en fin, bueno, el futuro del Partido Socialista después de Pedro Sánchez, eso
es
sí que será...
Es una incógnita, sí. Total.
Eso sí que será entretenido. Bueno, Jorge Bustos, pasa buen fin de semana, amigo.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo. ¿Usted está pensando hacerse un lifting? Olvídelo. Revitalice su piel gracias a la ingeniería cosmética de Lico Cosmetic. Tony.
Y te voy a decir más, Alberto. Una compañera nuestra estaba pensándoselo. Y entonces yo le dije, ¿tú has escuchado a Alberto? ¿Me has escuchado a mí? Bueno, pues te lo repetimos. La crema en Protein Boost Cream de Lico. Tienes la ciencia al servicio de tu belleza, que eres monísima. Gracias. Esto a sus mini proteínas y su tecnología regenerativa vas a conseguir elevar tu tercio inferior del rostro un 26% en menos de 30 días. Y esto además, fíjate, potencia la vitalidad de tu piel sin cirugía y gracias al poder de la innovación de Lico. Así que compañera, amiga, olvídate de lo del lifting. Consigue en Protein Boost Cream en licocosmetics.com. Sí, sí, ahora mismito.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta hemos montado en Carrefour. Regalamos 100.000 eurazos. Sí, sí, 100.000.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Ay, oyente mío, oyente nuestro, que ya lo sé, que intentas ahorrar y no lo consigues, y que tienes todos los seguros en la misma compañía y te suben más el precio. Hombre, por favor, ya lo sé, que no estás nada contento, lo sé. Vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, que sí, y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, Jerónimo José Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien, de viernes. Ya estamos aquí el fin de semana.
Mira, vamos a hacer una cosa. Pues es que nuestra invitada hoy me apetece tanto hablar con ella. Y la película es tal peliculón que te voy a dar únicamente, y ya lo siento mucho, tú los eliges, ¿eh? Sí. Dos estrenos y el tercero, el de nuestra invitada.
Ya sabes que yo me adecuo a lo que haga falta, como buen profesional.
Lo sé, amigo.
Y nos tiramos con Hay que hablar de Michael.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza y debo sacarlas. Vine aquí para hacer esto.
Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo.
Estoy loco por verla, ¿eh?
Sí,
loco,
es loco. Obligatorio verla, sobre todo si te gusta la música, a ti te entusiasma. Es muy fácil hacerla. La reseña de esta película, porque es una película incompleta, acaba en los años 90, ya se sabe que hizo un primer montaje Anthony Fuqua de 4 horas, que al final lo cortó, no se sabe si la segunda parte estaría rodada. Claro, se quedan todo lo bonito y todo lo positivo de Michael Jackson, hombre, con lo duro que fue también la infancia con su padre, en fin.
Pero
y
termina en los 90 entonces.
Termina en los 90, no entra en toda la parte final con las denuncias y tal de posibles abusos, que en fin, muchas fueron sobreseídas, otras acabaron en pactos. Pero lo reseñable, Jafar Jackson está increíble, o sea, el sobrino lo hace genial, está muy bien, digan lo que digan, son espectacularísimas todas las recreaciones. Anthony Fuqua es actor de cine de acción, día de entrenamiento, pero los conciertos son espectaculares, al que le guste. Y luego queda clara varias cosas, los abusos de su padre, vamos, el maltrato que recibió por parte de su padre, y luego el síndrome de Peter Pan, como un piano que tiene, aparte de la enfermedad que tuvo, el vitiligo, que
sí, que la gente se piensa que
se piensa que era opción suya. No, es que el pobre lo pasó muy mal con la decoloración que tenía, ¿no? Entonces sí. Yo creo que dan los datos esenciales para conocer, pero claro, no entra en todo el follón de la parte final de su vida para, en fin, darle una respuesta, porque es una película hecha con la familia. Luego sale toda la labor altruista suya, o sea, es muy bonita la peli, está muy bien, pero claro, se te queda. De hecho, la película acaba, la historia continúa. Y yo creo que va a haber segunda
puede
parte.
Puede haber parte 2, claro.
Sin duda.
Claro,
sin duda.
Vale,
y luego
¿más cosas?
Te traigo una. Porque las de terror a ti no te gustan, La Horcada, que es un terror español de una cantautora suicida y vengativa. Esa
pero
no te
me
gusta.
Habla bien.
Sí, está, será entretenida, y ya sabes que hay muchos seguidores del cine de terror, por eso se estrena toda la semana una. Pero una que está bastante bien, de ciencia ficción francesa, con un gran reparto, se titula Zona 3.
El programa Alma y su creador, George Kessel, son enemigos del pueblo.
Como todos nosotros, él quería una sociedad mejor, más justa y más segura.
Todo es falso.
Todo es falso, y hay una IA omnipresente, y hay bichos de estos que ejecutan sobre la marcha. Está muy bien, o sea, es una imitación que ha hecho Cédric Jiménez, que hizo dos buenas películas, Conexión Marsella y El hombre del corazón de hierro, y Noviembre, que era una recreación de los atentados en las discotecas, muy bien hecha, casi en tiempo real. Y aquí ha imitado a Blade Runner, realismo sucio, feísta. Una película buddy movie también, Gilles Lelouch, un tío quemado, y Adèle Exarchopoulos, una chica joven. Hay tres zonas en París, es en plan los Juegos del Hambre, los ricos, los medianos y los pobres, y un follón ahí con un asesinato en medio. Está bastante bien, no es muy original, pero late el buen eco de George Orwell y 1984, con lo cual es una buena película a los que les guste no solo el cine de ciencia ficción, sino el noir, que diría García, porque es una película de cine negro francesa ambientada en el futuro. Está bastante bien.
Qué bien. Yo ahora quiero hablar de este peliculón. Se llama Después de Kim.
Kim ha muerto. Su marido está desaparecido. Teníamos poco contacto con ella. ¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Su directora es Ángeles González Sinde y está con nosotros esta mañana. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues encantada de estar aquí con vosotros. Es que es una maravilla que me reciban
con el tráiler, con tus buenas palabras, con la música de Cristina Rosenvinge, que ha compuesto esta canción expresamente para... La acaba de lanzar hoy. Hoy podemos escucharla en sus redes. La ha compuesto para la película, porque Cristina hace un personaje en la película. Es actriz también.
Sin decir adiós se titula el tema.
Sin decir adiós.
Hay un ahora hablamos de lo orgánico que es todo, porque al final todo esto surge de ti, todo. Pero primero, voy a dar una pequeña pincelada del argumento y tú lo completas con lo que quieras, ¿vale? Porque es que yo temo mucho el tema spoiler y tal. Y voy a decir que Juan y Gloria es una pareja divorciada que viaja a España después de la muerte de su hija Kim, con la que no tenían relación. Y allí descubren que fue asesinada. ¿Paro ahí?
Bueno... Podemos anticipar un poquito más, no solo que la han asesinado, yo no entiendo en qué lío se ha podido meter su hija para acabar así, y de pronto también les dicen que bueno, que el niño, pues que el niño no saben dónde está, y ellos dicen, ¿pero qué niño? Ah, no sabían, pues es que su hija tenía un niño, no les había dicho que eran abuelos, no, es que nosotros la verdad no teníamos mucho contacto, tenían mala relación, y entonces, pues bueno, deciden que ellos... no se van a marchar de vuelta a Buenos Aires sin conocer a ese niño y sin saber qué ha pasado con él. Y ahí es el
detonante,
¿no?
Y además le surgen al padre, el que ha leído seguramente y visto muchas películas, esto tengo que arreglarlo yo, ¿verdad?
Sí, bueno, también
el
movido...
Claro, es muy bueno.
El personaje de Darío Grandinetti, los protagonistas son Adrián Ozores, Darío Grandinetti, digamos que tienen actitudes distintas frente a este duelo, a este golpe que les ha dado la vida. Ella se hunde, cuando en realidad ella es la mujer más independiente, que sigue trabajando, que cree que lo tiene todo claro, que es muy resuelta y muy tal. Y él, en cambio, es el que estaba... que le habían prejubilado ahí en su casa, se ha quedado viudo, eso es una mujer, está que, uf, en fin, que no levanta cabeza, ya le da todo lo mismo, y en cambio, bueno, pues es el que tira para adelante, porque esto también es así en la vida, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿no?
Sí, claro. Pero Ángel, me parece, es que tengo muchas preguntas sobre el origen de todo, porque todo esto sale de una novela, pero es una novela que has escrito tú.
Sí. ¿Cómo
surge escribir esta novela y cómo es el proceso de llevarla al cine? Porque y después también quiero preguntarte, cuando uno hace una peli sobre su propia novela, tiene más licencias que...
Claro.
Pero bueno, empieza primero por la novela.
Sí, tienes muchas más licencias, porque no estoy preocupada con si se va a sentir traicionado el novelista o la novelista, así que he hecho de mi capa un sayo, porque siempre hay que cortar y cambiar muchísimas cosas. La novela surgió mucho antes, porque... se publicó en 2019 y yo tardé unos años en escribirla, o sea que en ese proceso de escritura Gerardo Herrero, que es el productor y con el que yo he trabajado muchas veces desde el inicio de mi carrera, pues un día charlando me preguntó, ¿en qué andas? Pues le conté, pues esta novela que es de unos que vienen a Benidorm y de pronto tienen que enfrentarse a esto, y además en un sitio que es que les es marciano, rarísimo, no descifran, ellos todos en shock y con su... cosa emocional dramática en un sitio donde la gente va con flotadores y de vacaciones y que, en fin, todo a contracorriente. Y bueno, y él dijo, pero ahí hay una película. Y bueno, y a lo largo de todos estos años, pues él ha seguido tirando el proyecto, insistiendo en que transformáramos eso en una película para dos buenísimos actores maduros. Es verdad que eso es algo que es quizá más... menos frecuente en el cine, tener protagonistas ya en su madurez. Y
están soberbios los dos.
Fíjate, a mí hay algo que me gusta, y lo hablo mucho con Jero, que me gusta mucho del cine, que es cuando te ves reflejado en las emociones y en los sentimientos o en la forma de actuar, ¿no? Y en esta peli me ha llamado mucho la atención el contraste que hay entre los protagonistas, porque uno intenta actuar, el otro... está completamente bloqueado, y al final son las dos formas naturales de sobrevivir al dolor, ¿no?
Sí, es verdad. Es una película de contrastes. Tiene ese contraste entre las actitudes del padre y de la madre. Tiene el contraste también incluso de los géneros y de los tonos, porque hay momentos en que no podemos por menos que reírnos, porque ellos se llevan muy mal y se enzarzan en discusiones y broncas constantes.
Sí.
Y eso para ellos no es nada cómico, claro, lo viven con cabreo, con angustia, pero nosotros desde fuera, claro, como reconoces esos tiras y aflojas de gente que se ha conocido muy bien, aunque no se hable ni haga años que no se tratan, pero que tienen esa familiaridad. Y eso lo hacen muy bien Darío y Adriana.
Están
la verdad
geniales,
es que tienen una química que sí que parecen un matrimonio de toda la vida, que se lleva mal. Y bueno, y ahí van cambiando, porque el tono a veces es como de drama psicológico, drama familiar. Luego hay otros momentos en que...
Más de thriller, ¿verdad?
De thriller, claro, exactamente, sí. Porque hay toda una trama policiesca, delincuencial, detrás de esa desaparición del niño y de la muerte de la hija, y que eso a ellos les viene grandísimo. Claro, ellos son gente normal, él es un señor que es físico, que ha trabajado en una petrolera toda su vida en Argentina, y ella pues es una médico, neuróloga, que tiene su consulta, sus pacientes, en fin, que no es que en su vida se han visto en una como esta, y menos en Benidorm, que es que no
es otro
entienden
personaje,
nada.
Esa ciudad es otro personaje.
Te iba a preguntar, ¿por qué Benidorm? ¿Por lo ecléctico o qué?
Bueno, en parte, desde luego, también porque yo paso muchísimo tiempo en la Costa Blanca, yo tengo casa allí, paso pues la mitad del año, en fin, yo me voy allí si puedo... todos los meses, porque es que me encanta. Hace muchísimos años que mi familia tiene casa ahí y ahora yo ya tengo la mía propia, y entonces es un mundo que siempre me ha atraído, siempre me ha generado muchísima curiosidad, porque además es una transformación constante la de Benidorm, siempre está poniéndose al día, actualizándose, luego ese cruce de caminos de gentes tan variadas, los turistas que van a pasar unos días con los niños, la familia, el sol, los jubilados, luego por otra parte los ingleses que van ahí a desfasar y a divertirse, las discotecas, la noche, luego toda la gente que va para dar servicio, hay muchísimos trabajadores de todas partes del mundo, ¿no?
Y los indígenas
y
también.
Y los locales, claro, que llevan aquello con mucha resignación y mucha paciencia y mucha eficacia. Es una ciudad modélica.
La sacas de todos los puntos, también los planos generales desde arriba. Ves un venidor distinto y luego ya cuando te metes en la noche.
Y luego la naturaleza también, porque la gente quizá no asociamos tanto ese enclave de la provincia de Alicante con lo que es luego el interior o incluso el parque de Sierra Yelada, que es donde rodamos el final de la película, que es el término municipal de Benidorm, y la naturaleza, el paisaje es muy bonito. Entonces el contraste entre algo tan urbano y al lado tienes las montañas, las huertas, los frutales. No sé, a mí me encanta Benidorm. Luego tiene un mito, ¿verdad? Que a cualquier persona que le dices, he ido a Benidorm, o voy a Benidorm, hoy pasó por Benidorm. ¿No?
Bueno, tú has hecho una película en la que
todos
hay un
algo asesinato
en Benidorm y tal. O sea, ¿qué quiero decir?
Bueno, que los hay.
Apuntas ahí las mafias.
De vez en cuando los hay.
Ángeles, ¿qué crees que es más difícil, perdonar a los demás o perdonarse a uno mismo?
Uy, yo creo que perdonar a los demás. A mí, desde luego, perdonar a los demás y comprender me es más fácil. El rencor me parece que es un gasto de energía totalmente superfluo. Porque, bueno, es que perdonarse a uno mismo, al menos para mí, es lo más difícil. Siempre estás dando vueltas, o en mi caso, a por qué no hice esto de esta manera, podía haberlo hecho de la otra...
Ahí en tu anterior película, en El Comensal, hiciste esto, una reflexión sobre el perdón magistral,
claro,
magnífica.
Claro. Sí, El Comensal, que va sobre la marca que deja el terrorismo de ETA en varias generaciones de una familia, pues sí, va también mucho de eso.
Ahora, hay una idea muy potente en la peli que yo me he visto muy reflejado en ella. Y también ahora con cierto miedo, porque he sido padre hace poco, Ángeles, y es que nunca terminamos de conocer del todo a nuestros padres.
Exacto.
Ni a nuestros hijos. Que es una cosa que parece que es paradójico, ¿no? Pero
sí.
Pero es que es verdad.
Sí, sí. Yo se lo escuché una vez a un detective, un inspector que estaba investigando uno de estos casos de desapariciones de una chica joven y tal, y decía eso. Bueno, es que las familias nunca sabemos el 100% de la vida de nuestros familiares. Sabemos, pues no sé si el hombre lo cifraba como en apenas un 40%, no por malicia ni porque tengas cosas que esconder, sino bueno, porque es así, las personas tenemos distintas áreas de actividad Y es cierto que ellos se tienen que enfrentar a ese desconocimiento de esa mujer joven que han perdido, ¿no? Y que ellos tenían, como muchas veces pasa en las familias, pues tú tienes una etiqueta, un rol. Este es el desastre, esta es la hija cariñosa, el otro es el lo que sea, el trabajador.
Tú con tus niñas, ¿cómo lo llevas todo, verdad?
Pues pasa eso, que cuando tienes hijos siempre estás, bueno, no se acaba nunca esa responsabilidad y también esa sensación, esas preguntas de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, me habré pasado de estricto, me habré pasado de permisivo.
Con el tarambana, que siempre hay alguno.
Y familia, esta era la hija, de los personajes de la película después de Kim. Kim, pues es una hija conflictiva, tarambana. Lo que pasa es que lo que los padres no se dieron cuenta es que la hija se convierte en esa persona con dificultades para sentarse, para estudiar, para centrarse, por el divorcio tan áspero y tan malo que tuvieron ellos, que eso pasa a veces en las parejas, ¿no?
Ahí hay todo un complejo de culpabilidad, ¿verdad?, en ellos, que a los personajes los enriquece mucho, porque poco a poco van haciendo examen de conciencia también, ¿no?
Sí.
Y van acercándose otra vez entre ellos.
Y luego también les da este golpe en la vida, como ocurre a veces, pues les hace repensar todo, porque ellos ya están en una edad en que creen que lo saben todo, ya tienen todo decidido, sus valores, sus creencias, sus ideas, sus no sé qué, su carrera, su tal, y en cambio esto les hace repensar todo y muchos de sus prejuicios sobre la ciudad, sobre Benidorm, el uno sobre el otro, sobre mil cosas, sobre los demás, sobre la vida, sobre tal, pues se les van cayendo, se les van desarmando. Y ese proceso de, al final, de compañía y de ayuda mutua a su pesar, pues es lo que les salva, ¿no?
Sí.
La verdad que, oye, enhorabuena por la película, porque es un peliculón. Pero te quería preguntar, Ángeles, ¿tú volverías a ser ministra si te lo pidiesen?
No.
Claro, ¿por qué?
No.
¿Por qué? Cuéntame.
Hombre, porque fíjate cómo está el panorama ahora, ¿no? Lo dura que es la política, lo agresivo que es el discurso político, eso es, soportar eso es...
Está degenerando un poco, ¿no crees?
Sí, y luego también porque yo creo que la política es para gente que es funcionario, es decir, gente que tiene una plaza a la que volver, para un independiente que además es un autónomo como yo, claro. Tú cierras el chiringuito...
Y un artista además, claro. Con la cultura como está apreciada.
Luego se paga, hay que pensárselo mucho, porque hoy en día la política te desprestigia como profesional, no es como... Era a lo mejor antes que, bueno, tú pasabas por un gobierno y luego la sociedad civil pues aprovechaba ese conocimiento, esa experiencia, todo ese, ¿no? Como realmente es un como trabajo es muy bonito y muy, es un orgullo.
Pero lo que es, Ángeles, es, yo cuando hablo con alguien que se dedique a la política y veo, hay políticos, la mayoría, creo yo, que trabajan, o sea, que tienen a lo mejor actos a las 12 de la noche que luego
Totalmente.
Tienen que estar a las 6 de la mañana despiertos y...
Sí, sí, es que eso también es algo, claro, no tienes vida. Y más en algunos carteras, como por ejemplo cultura, que hay tanto acto, tanto evento, tanto tal...
Tanta presentación de...
Sí,
y tantos ámbitos, literario,
en tantos
cinematográfico,
ámbitos,
musical...
Pues es verdad que, bueno, pues que pagas ahí un precio, un coste personal, pero bueno, el trabajo es maravilloso, es apasionante dedicarte a servir a tu país, conocer por dentro la administración, cómo funciona todo ese... información que tienes sobre tu sociedad, tus coetáneos, tu, no sé, para mí eso es algo que te transforma completamente y es
como guionista
bonito.
Lo aprecias bastante también, porque es ver un lado, entiéndeme, te falta un guión sobre ese tema.
Sí, me falta un guión sobre ese tema.
Oye, hay muchos guionistas en el cine y también en la política, que al final
tienen
que hablar mucho y eso se lo escribe mucha gente. O sea,
y hay que construir, ¿no?, esos relatos que tanto les gusta a ellos... Ya. Armar esa continuidad entre una cosa y otra.
Te rescato que hemos venido a hablar de cine y quiero recomendarle a quien nos está escuchando que por favor vaya a ver al cine Después de Kim. Es una gran película, me ha encantado y ha sido un placer hablar contigo, Ángeles.
Para
y te
mí
deseo
también,
lo mejor.
Muchas gracias, me ha encantado
muchas
estar
gracias,
en tu programa.
Ángeles.
Gracias,
muchas
Alberto,
gracias,
gracias,
te mando un
Jerónimo.
Beso, Ángeles.
Un beso.
Chao.
yourself in a living room. Your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I hear a call of a lifetime ring. Felt the need to get up for it. Oh, and cut out the middleman. Get free from the middleman. You got no time for the messenger.
Pues Jero, me quedo con las ganas de ver la peli de Michael Jackson y de que salga sobre todo la segunda, porque es la parte, bueno,
sí,
toda la
vida. A ver si sale, porque depende, pero, supongo, de lo que haga esta, porque no sé, claro, si la han rodado entera. Hay muchas dudas porque no han querido soltar prenda a la productora, o sea que, pero vete, claro, a verla, que a mí tu opinión me interesa muchísimo en ese punto, que tú, pues, conoces mucho mejor a Michael Jackson que yo.
Pues te la doy la semana que viene, amigo mío. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme. Adiós,
adiós, adiós. Though I don't know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right! Y ahora, si me lo permite, volvemos para hacer un avance del mediodía con Pilar García Laranja y para tener una cita ciegas con María José Navarro. Y más cosas hasta la una de la tarde, pero para eso recuerde que me tiene que dar un momento, un segundito nada más. Ahora vuelvo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
No sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.